Figura 16. Ejemplo de funciones de vulnerabilidad utilizadas para la evaluación del riesgo del CALI. Figura adaptada de Simocuniandes 36. Con la información indicada anteriormente, se evaluó el desempeño y las pérdidas esperadas ante un evento sísmico en un periodo de retorno dado. Los resultados del riesgo sísmico para el portafolio escolar del municipio en las condiciones actuales se muestran en figura 17. En esta, se puede observar que las pérdidas máximas probables para un periodo de retorno de 500 años son del orden de $250.000 millones COP, mientras que para un periodo de retorno de 1000 años son del orden de $300.000 millones COP. La magnitud de estos resultados demuestra la necesidad de realizar un reforzamiento estructural que permita reducir la magnitud de estas pérdidas. Además de las pérdidas económicas indicadas anteriormente, el reforzamiento estructural es necesario dada la alta vulnerabilidad de tipologías presentes en la zona de estudio, que un 54% de las edificaciones fueron construidas antes de 1986, año en el cual se hizo la primera norma de sismorresistencia en el país, y que de acuerdo con un análisis de desempeño sísmico realizado para un periodo de retorno de 475 años, un 80% de las edificaciones quedan en prevención al colapso 37. Por tal motivo, se realizaron las propuestas de reforzamientos estructurales y adecuaciones del portafolio escolar mediante una estrategia de intervención progresiva de las instituciones. Para esto se generaron los siguientes programas y estrategias de intervención con el fin de reducir el riesgo sísmico del portafolio escolar. Programa 1, demolición y construcción de aulas temporales. Se incluyen edificaciones con nivel de diseño sísmico pobre y sistemas estructurales precarios o no ingenieriles, cuyas intervenciones estructurales son muy invasivas, por lo que se recomienda la reconstrucción. Se busca proteger la vida y el riesgo de accidentes a los ocupantes con estos reemplazos. Programa 2, reforzamiento prioritario. Se incluyen edificaciones de pórticos de concreto reforzado y mampostería simple con nivel de diseño bajo cuyo reforzamiento sísmico es económicamente viable. Se busca proteger la vida y reducir el tiempo de interrupción del servicio. Programa 3, adecuaciones contingentes. Se incluyen edificaciones de pórticos de concreto reforzado, mampostería simple y mampostería confinada con nivel de diseño bajo o medio cuyo reforzamiento sísmico es menor. Se busca reducir el tiempo de interrupción del servicio y mejorar la infraestructura. Programa 4, mejoramiento y adecuaciones. Se incluyen las edificaciones con nivel de diseño sísmico medio o alto que cumplan con la norma, cuya intervención es principalmente en elementos no estructurales y adecuaciones. Se busca mejorar la infraestructura educativa. Figura 17. Curva de pérdida máxima probable para el portafolio escolar en Cali. La tabla 4 resume el número de edificaciones e inversión requerida para cada uno de los programas descritos para el portafolio. Como se puede identificar, se incluyen intervenciones en todo el portafolio, aunque en algunos casos se consideran intervenciones menores de adecuación y mejoramiento. Tabla 4. Planes de mitigación del riesgo en Cali 36. Programa de intervención. Costo aproximado total de intervención. COP dólar millones. Programa 1. Programa de demolición y aulas temporales. 313.220,000. Programa 2. Programa de reforzamiento prioritario. 100.85,000. Programa 3. Programa de adecuaciones contingentes. 752.330,000. Programa 4. Programa de mejoramiento, aplicaciones y reposición total. 58.3,000. Total. 1,223.638,000. Los resultados del riesgo sísmico para el portafolio escolar del municipio luego de aplicar el reforzamiento planteado se muestran en figura 18. Se puede observar que para un periodo de retorno de 500 años se presenta una reducción del riesgo de más del 50%. Es importante resaltar que estas intervenciones no aseguran un nivel de riesgo cero, sin embargo, reducen significativamente la susceptibilidad de daño y la probabilidad de heridos. Este riesgo residual puede ser gestionado mediante cobertura financieras, sistema de alerta temprana y planes de emergencias, entre otros. Figura 18. Curva de pérdida máxima probable para el portafolio escolar en el estado actual BS. Estado reforzado en Cali. Por último, con el objetivo de priorizar los recursos, se utilizó el criterio de eficiencia-costo indicado en secciones anteriores. A partir de esto es posible identificar el orden óptimo de intervención de las escuelas con el objetivo de maximizar el número de estudiantes beneficiados, como se presenta en la figura 19. Figura 19. Priorización de intervenciones por programas en Cali. 42, Valle de Aburrá, Colombia. Mediante el convenio de asociación 1108 de 2016 entre la Universidad de los Andes y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMBA, se realizó el estudio de la vulnerabilidad y riesgo sísmico de las edificaciones del sector escolar en los 10 municipios del Valle de Aburrá. El objetivo principal fue identificar las intervenciones estructurales y no estructurales requeridas en cada una de estas edificaciones, y con base en esto diseñar un plan de mitigación del riesgo sísmico como parte del Plan Metropolitano del Riesgo Sísmico desarrollado por el AMBA. El plan incluía, entre otras cosas, las propuestas preliminares de intervención, la información básica para la eventual contratación de las obras identificadas, el presupuesto aproximado requerido y una programación tentativa de actividades para la contratación y ejecución de las obras. Figura 20. Distribución de instituciones educativas en los municipios del Valle de Aburrá. En este proyecto, con el fin de seleccionar las edificaciones de interés, se realizó una depuración de las bases de datos oficiales proporcionadas por las entidades gubernamentales correspondientes, tales como las Secretarías de Educación de los diferentes municipios y el AMBA. A partir de esto se obtuvo una base de datos con los colegios y escuelas públicas y privadas en zonas urbanas de niveles de educación básica primaria, básica secundaria y educación media. Dentro de la información recopilada se encuentran los registros oficiales del número de estudiantes matriculados, el tipo de servicio, público y privado, así como los niveles de educación impartida. A partir de la información recopilada en registros oficiales, fue posible realizar una caracterización general del sector para obtener estadísticas de las edificaciones expuestas, identificando que el inventario de centros educativos se conforma por un total de 460 colegios públicos y 227 colegios privados, para un total de 687 sedes educativas municipales. En este estudio se consideró únicamente una muestra de 200 escuelas públicas que fueron inspeccionadas. Se seleccionaron únicamente escuelas públicas dado que se enfoca la elaboración de planes de mitigación a cargo de los gobiernos nacionales y locales. En la figura 20 se presenta la distribución espacial de las instituciones educativas del Valle de Aburrá. Se realizaron visitas de campo con el objetivo de identificar el sistema estructural de las instituciones educativas públicas ubicadas en las zonas urbanas de los municipios del Valle de Aburrá e identificar las tipologías constructivas dominantes. A continuación, se muestra el resumen de la información obtenida para la muestra de escuelas públicas. Número total de sedes educativas. 200. Número total de edificaciones. 883. Ocupación total. 142,778. Área construida. 669,630 metros 2. Valoración total aproximada del portafolio. COP 1.625000 dólares millones. Área promedio por estudiante. 4.69 metros 2 estudiante. En la figura 21 presenta la distribución de las tipologías constructivas identificadas en las inspecciones visuales, donde se observa que los sistemas dominantes son las edificaciones construidas en concreto reforzado y en mampostería. Figura 21. Distribución de instituciones educativas en los municipios del Valle de Aburrá. 59. Capítulo 2. Mitigación del riesgo sísmico de la infraestructura escolar. Además, se observa que el mayor porcentaje de estructuras son construidas en pórticos de concreto reforzado con muros de mampostería, pórticos de concreto reforzado con muros de mampostería que generan columna corta y edificaciones de mampostería no reforzada, donde este último caso representa un porcentaje importante de las edificaciones del portafolio del sector educativo. La figura 22 presenta la distribución relativa de las tipologías constructivas. Figura 22. Distribución de sistemas estructurales en el Valle de Aburrá. A. Tipologías de concreto reforzado. B. Tipologías de mampostería. PCR corresponde a pórticos de concreto reforzado. En cuanto a las condiciones desfavorables observadas en las edificaciones durante el levantamiento en campo, se encontró que las edificaciones visitadas presentaban agrietamientos, asentamientos, baja calidad de materiales, deflexiones, entre otras. En la figura 23 se presenta un registro fotográfico representativo de las condiciones desfavorables observadas. Figura 23. Condiciones desfavorables observadas en algunas edificaciones en el Valle de Aburrá. A. Agrietamiento de muros. B. Pérdida de concreto de recubrimiento. C. Deficiencias constructivas. D. Deficiencias de diseño. El siguiente paso fue el desarrollo del modelo probabilista de amenaza sísmica en la zona del Valle de Aburrá. Para esto, se identificaron las fuentes sísmicas de la zona de estudio a partir de los resultados indicados en el estudio de armonización de la microzonificación sísmica de los municipios del Valle de Aburrá 38. A partir de las fuentes sísmicas, se desarrolló un catálogo estocástico de eventos para la evaluación probabilista del riesgo y se desarrollaron mapas probabilistas para diferentes periodos de retorno y diferentes periodos estructurales. En la figura 24 se presentan las fuentes sísmicas superficiales y corticales definidas, así como un escenario del catálogo y el mapa probabilista de aceleración del terreno para un periodo de retorno de 475 años. Figura 24. Modelo de amenaza sísmica para el Valle de Aburrá. A. Fuentes profundas, modelo nacional. B. Fuentes superficiales. C. Ejemplo de escenario del catálogo. D. Mapa de aceleración probabilista en el terreno para 475 años de periodo de retorno. Mapas tomados de Simocuniandes 38. Las funciones de vulnerabilidad de las tipologías predominantes fueron desarrolladas de acuerdo con la metodología descrita en la sección 2 de febrero de 2004, y se presentan en la figura 25. Estas funciones no son directamente comparables, dado que representan edificaciones con periodos estructurales diferentes, y por ende niveles de amenaza distintos. Sin embargo, permiten identificar el nivel de vulnerabilidad asociado a las tipologías analizadas. Aceleración espectral elástica, SA, G. Figura 25. Ejemplo de funciones de vulnerabilidad utilizadas para la evaluación del riesgo del Valle de Aburrá. Figura adaptada de Simocuniandes 38. Figura 26. Curva de pérdida máxima probable para el portafolio escolar en el Valle de Aburrá. Adicional a lo anterior, el reforzamiento estructural es necesario dada la necesidad de brindar la total seguridad a los estudiantes y prevenir que se vea afectada la vida de cada uno de ellos. Por tal motivo, se realizaron reforzamientos estructurales del portafolio escolar con una estrategia de intervención progresiva de las instituciones. Por lo tanto, se plantearon las siguientes estrategias de intervención, basadas en las agrupaciones indicadas anteriormente. Programa 1, sustitución de edificaciones de alto riesgo de colapso. Programa 2, reforzamiento integral de edificaciones con bajo potencial de daño. Programa 3, reforzamiento contingente especial de edificaciones con alto riesgo de sufrir daños. Programa 4, reforzamiento integral de edificaciones con alto riesgo de sufrir daños. Además, para cada una de las tipologías de edificaciones que presentan niveles medios o altos de vulnerabilidad, se proponen esquemas y opciones generales de reforzamiento estructural que permitan la reducción considerable de la vulnerabilidad sísmica. A manera de ejemplo, se presentan alternativas de reforzamiento de edificaciones de concreto reforzado que presenten columna corta y de mampostería simple en la figura 27. Estas alternativas de reforzamiento buscan eliminar el problema de columna corta y darle rigidez a la estructura para el caso del ejemplo de concreto y de darle ductilidad a la edificación en el caos de mampostería simple. Este tipo de soluciones se desarrollaron para cada una de las tipologías predominantes. Para mayor información consultar 36. Figura 27. Esquemas generales de reforzamiento estructural. A. Reforzamiento de pórticos de concreto. B. Reforzamiento de edificaciones de mampostería 39. La tabla 5, resume el número de edificaciones e inversión requerida para cada uno de los programas descritos para el portafolio. Tabla 5. Planes de mitigación del riesgo en el área metropolitana del Valle de Aburrá 39. Programa de intervención. Número D. Edificaciones. Costo aproximado de intervención. COP dólar millones. Programa 1. Sustitución de edificaciones de alto riesgo de colapso. 162.350,000. Programa 2. Reforzamiento integral de edificaciones con bajo potencial de daño. 86.30,000. Programa 3. Reforzamiento contingente especial de edificaciones con alto potencial de daño. 238.70,000. Programa 4. Reforzamiento integral de edificaciones con alto potencial de daño. 333.200,000, 819.650,000. Total. Teniendo en cuenta las estrategias de mitigación del riesgo y los reforzamientos estructurales implementados en cada una de las tipologías constructivas, en la figura 28 se presentan los resultados del riesgo sísmico para el portafolio escolar del municipio. Se puede identificar que la reducción del riesgo en este caso es mayor a la reducción identificada para el caso de Cali, bajando las pérdidas para un periodo de retorno de 1,000 años alrededor del 20% de las pérdidas en el estado actual. Figura 28. curva de pérdida máxima probable para el portafolio escolar en el estado actual BS. Estado reforzado en el Valle de Aburrá. Número de estructuras. Figura 29. Priorización de intervenciones por programas en el Valle de Aburrá. Por último, con el objetivo de priorizar los recursos, se utilizó el criterio de eficiencia-costo indicado anteriormente. A partir de este es posible ordenar las intervenciones con el objetivo de maximizar el número de estudiantes beneficiados. En la figura 29 se presenta la reducción de las pérdidas anuales esperadas si se sigue el criterio de priorización de eficiencia. En esta gráfica se observa que, a diferencia del caso de Cali, se tiene una reducción mayor para las primeras escuelas, mostrando que el riesgo se concentra en unas tipologías y no se distribuye en todo el portafolio. Esto permite que los recursos se utilicen de forma eficiente, reduciendo la mayor cantidad de riesgo para las limitaciones de recursos económicos existentes. 5 conclusiones. Existen diferentes metodologías para el desarrollo de planes de mitigación del riesgo en el sector escolar. Para esto el primer paso es desarrollar una base de datos con información suficiente para caracterizar el portafolio de infraestructura expuesta. Este paso es uno de los más importantes, pues su resolución y calidad determinarán la resolución y la calidad del plan de mitigación del riesgo. Se han identificado diferentes tipologías de concreto reforzado y mampostería en diferentes partes del mundo con deficiencias constructivas y estructurales similares. Entre estas se destacan las edificaciones de pórticos de concreto reforzado, de pórticos de concreto reforzado con muros de mampostería y pórticos de concreto reforzado con muros de mampostería generando columna corta. En las edificaciones de muros de mampostería se destacan las edificaciones de mampostería simple, mampostería confinada y mampostería reforzada. La documentación de estas deficiencias y también de técnicas de reforzamiento permite sentar las bases para futuros proyectos en los cuales se analicen edificaciones similares. Una vez se identifican el portafolio y las tipologías principales, se debe desarrollar una evaluación del riesgo sísmico en el estado actual y a partir de este diseñar un sistema de reforzamiento sísmico para las tipologías vulnerables más relevantes o representativas. Una vez se tienen identificadas estas medidas, se debe evaluar el riesgo en un escenario mitigado y a partir de esto diseñar planes de mitigación del riesgo ajustados a las limitaciones de cada caso de estudio. En este documento se presentan dos casos de estudio en Colombia, el primero en Cali y el segundo en el Valle de Aburrá. Se puede identificar que la reducción del riesgo para las estrategias de mitigación del Cali lleva a una reducción menor que el caso del Valle de Aburrá, reduciendo el riesgo en el primer caso al 50% del riesgo original y en el segundo al 20%. Asimismo, es posible identificar a partir de las gráficas de priorización que el riesgo en el portafolio de Cali se distribuye en todo el portafolio, mientras que en el caso del Valle de Aburrá se concentran alrededor de la mitad de las escuelas. Como se puede identificar, cada caso presentado tiene sus particularidades, sin embargo, es posible identificar que el desarrollo comparte elementos comunes, en particular deficiencias en las tipologías constructivas y medidas de reforzamiento aplicables. Existe una gran cantidad del trabajo por desarrollar en proyectos similares a los casos de estudio presentados. Como se puede evidenciar, existen limitaciones de esta metodología con respecto a incertidumbres en los modelos de amenaza, vulnerabilidad y exposición que deben ser estudiados a mayor profundidad. Por otro lado, es necesario ampliar el espectro de amenazas e incluir otro tipo de eventos, entre ellos eventos de carácter hidrometeorológico como los huracanes y las inundaciones. Adicionalmente, es necesario entender las métricas de riesgo y definir unos parámetros indicativos con el objetivo de limitar posibles errores en los procedimientos. Por último, es necesario identificar y evaluar la vulnerabilidad de tipologías vulnerables menos recurrentes como las de acero y madera con el objetivo de desarrollar planes a menor escala. Los resultados de los casos de estudio presentados como ejemplo son el punto de partida para la definición concreta de planes concertados con las autoridades locales y/o nacionales para su implementación. A partir de estos, y basados en un presupuesto disponible, es posible definir y listar en orden de importancia o relevancia las intervenciones que se deberán priorizar para maximizar la reducción del riesgo con los recursos limitados. Adicionalmente, se deberán considerar factores como procesos constructivos que puedan implementarse a mayor escala, esquemas de contratación según especialidad o tipo de intervención, tipificación de las intervenciones buscando alcanzar un nivel de reducción de riesgo definido, pero remitiendo la adaptabilidad a las condiciones particulares de cada edificación, entre otros. Puntos clave. 1. Las edificaciones de pórticos de concreto con muros de mampostería y pórticos de concreto con muros de mampostería generando columna corta son las tipologías escolares predominantes de concreto reforzado. 2. Las edificaciones de muros de mampostería no reforzada, mampostería confinada y mampostería reforzada son las tipologías escolares predominantes de mampostería. 3. Se debe analizar el estado de la infraestructura actual mediante un análisis de riesgo, incluyendo los módulos de amenaza, exposición y vulnerabilidad. 4. Se recomienda que el modelo de exposición sea a nivel de edificación. Cada elemento del modelo debe contar con información estructural suficiente para caracterizar su comportamiento estructural. 5. Se deben identificar los mecanismos de colapso de las edificaciones y generar sistemas de reforzamiento que sean aplicables a gran escala en edificaciones con comportamiento estructural similar. 6. Se deben plantear estrategias de intervención particulares para las tipologías que incluyan el reemplazo de las edificaciones, reforzamientos integrales, reforzamientos incrementales, reforzamientos en elementos no estructurales o adecuaciones menores. 7. Las intervenciones deben ser priorizadas utilizando criterios adecuados como la eficiencia-costo con el objetivo de beneficiar la mayor cantidad de estudiantes reduciendo el mayor riesgo posible. Recomendaciones para tomar decisiones. 1. El modelo de exposición determina la calidad de los planes de mitigación. Es necesario que el modelo tenga una resolución mínima a nivel de escuela y una resolución ideal a nivel de edificación. 2. La evaluación del riesgo sísmico en el estado actual y mitigado deben evaluarse utilizando la misma metodología, modelos de amenaza y modelos de exposición con el objetivo que sean comparables. 3. La participación de entidades gubernamentales en el desarrollo del plan de mitigación es esencial. Un adecuado entendimiento del componente técnico e identificación anticipada de limitaciones permitirán una implementación exitosa del plan. 4. Se debe tener en cuenta que los ciclos de gobierno particulares pueden afectar el desarrollo y la implementación de los planes diseñados. Conflicto de intereses. Los autores no declaran conflicto de intereses. Agradecimientos. Este capítulo está dedicado a la memoria del profesor Luis Ellamín, director del CIMOQUE en la Universidad de los Andes por más de 30 años, quien dirigió las investigaciones relacionadas con infraestructura escolar y las consideró siempre su prioridad personal. Los autores agradecen en primer lugar al Banco Mundial y en particular al equipo de trabajo del Programa Global de Escuelas Seguras, GPSS, por impulsar iniciativas de reducción del riesgo en el sector escolar. Asimismo, agradecen a la Alcaldía de Santiago de Cali por el desarrollo de la asistencia técnica para el diseño de una estrategia de intervención y un plan de inversión para la reducción de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones educativas en el municipio de Cali, y al Área Metropolitana del Valle de Aburrá por el desarrollo conjunto del Convenio de Asociación 1108 del 2016. Adicionalmente, los agradecimientos se extienden a los integrantes del Centro de Investigación en Materiales y Obras Civiles de la Universidad de los Andes que participaron en el desarrollo de los proyectos mencionados anteriormente. Identificación de autores. Rafael Fernández https://orcid.org/0000002-2585-1958. Luis Ellamín. https://orcid.org/0000002-6533-5480. Juan Carlos Reyes https://orcid.org/0000003-0690-2956. Ángel García. https://orcid.org/0000001-5701-3329. Gustavo Fuentes https://orcid.org/0000002-0916-1885. Juan Echeverry https://orcid.org/0000001-6537-6381. Bibliografía. UNIC, International Code Council. 2017. 2018 International Building Code. International Code Council, Incorporated. 2. EERI, Earthquake Engineering Research Institute. 2019. Concrete Buildings Damaged in Earthquakes. Recuperado de https://jmp/3tiobm. 3 Chen, H, Si, Q, Lan, R, Li, Z, Xu, C, Yu, S, 2017. 6 Migdamaje to Schol Subjected to Nepal Earthquakes, 2015. Natural Hazards, 88, 1, 247, 84. https://barra/barra/10/1007/S11069/0/17/2865/8/4GR/2017. Geotechnical Engineering Reconnaissance of the 19 September 2017 MW7-1 Puebla Mexico City Earthquake, September. Geotechnical Extreme Event Reconnaissance Association. https://doi.org/10/181/18/G6JD46/5GR/2016. Geoearthquake Reconnaissance April 16, 2016, Muisne, Ecuador. Geotechnical Extreme Event Reconnaissance Association Report GR/049/604. Recuperado de https://jtp://3HPR-J9-6Balcarcel/Ja, Mora, MG, Cardona, Ot, Pujades, LG, Barbat, A, Hibernal, Ga, 2013, Methodology and Applications for the Benefit Cost Analysis of the Seismic Risk Reduction in Building Portfolios at Broad Scale. Natural Hazards, 69, 1, 845, 68. https://doi.org/10/1007/0/13/0739/2-7 Mora. MG, Valcárcel, J, Cardona, Ot, Pujades, LG, Barbat, AH, Hibernal, GA, 2015, Priorities in Interventions to Reduce Seismic Vulnerability in School Facilities in Colombia. Earthquake Spectra, 31, 4, 2535, 52. https://doi.org/10/1093/040/412/X151T/8 Chrysostomou, CZ, Kyriakides, N, Papanikolaou, BK, Kapos, AJ, Dimitrakopoulos, EG, y Geoubanidis, AI, 2015. Vulnerability Assessment and Feasibility Analysis of Seismic Strengthening of School Buildings. Bulletin of Earthquake Engineering, 13, 3809, 40. https://doi.org/10/1007/S10517-91-59. Jaimes, M.A., y Niño, M., 2017, Cost-Benefit Analysis to Assess Seismic Mitigation Options in Mexican Public School Buildings. Bulletin of Earthquake Engineering, 15, 9, 3919, 42. https://doi.org/10/1007/S10518/0119-5-10. Samadian, D., Gaforia Shtiani, M., Naderpour, H., y Ekbali, M., 2019. Seismic Resilience Evaluation Based on Vulnerability Curves for Existing and Retrofitted Typical RC School Buildings. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 127, 10, 58, 44. https://doi.org/10/1016/J-2019-10/58/44. From Earthquake and Safety School Drills to Safe School Resilient Communities. A continuous attempt for promoting community-based disaster risk management in Iran. International Journal of Disaster Risk Reduction, 45,101,512. https://doi.org/10/1016/J-2020-10-15-12-12. World Bank, Universidad de los Andes, UCL. 2019. Global Library of School Infrastructure, Taxonomy Guide. Global Program for Safer Schools. Recuperado de https://gps.worldbank.org/index.php/node/571-13 World Bank, Universidad de los Andes, UCL. 2019. Global Library for School Infrastructure, Fragility and Vulnerability Assessment Guide. Global Program for Safer Schools. Recuperado de https://gps.worldbank.org/index.php/glossy/vulnerability. 14 Yamine, L, Gesquiere, F, Cardona, O, Yordas, M, 2013. Modelación probabilista para la gestión del riesgo de desastre, el caso de Bogotá, Colombia. Banco Mundial, Universidad de los Andes. 15 Yan, TY, 2013. Assessing Seismic Risks for New and Existing Buildings Using Performance Based Earthquake Engineering, B, Methodology. And Book of Seismic Risk Analysis and Management of Civil Infrastructure Systems, 307-33. https://doi.org/10/1533/978/08/57/09/89/86/3/307/16 Baker, JW, 2013. Introduction to Probabilistic Seismic Hazard Analysis. White Paper versión 201. 17 Yamin. L. Reyes, J. C. Rueda, R. Prada, E. Rincón, R. Herrera, C. y otros, 2018. Practical Seismic Microzonation in Complex Geological Environments. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 114-480-94. https://doi.org/10/1016/JSOLDIN2018/07/030/18AIS, Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. 2010. Norma de construcción sismo resistente NSR 10. 530-827. Bogotá. Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica 19 FEMA, Federal Emergency Management Agency. 2017. ASUS. FEMA's Methodology for Estimating Potential Losses from Disasters. Recuperado de https://www.fema.gov/asus-mh-user-technical-manuals-20-yamin, L, Hurtado, A, I, Barbat, A, y Cardona, OT, 2014. Seismic and Invulnerability Assessment for the GAR, 13 Global Risk Assessment. International Journal of Disaster Risk Reduction, 10, pv. 452-60. https://doi.org/10/1016/JIR2014/05/007/21 Dayala, D. Meslem, A. Bambatsikos, D. Porter, K. Roseto, T. Crowley, H. y otros, 2013. Guidelines for Analytical Vulnerability Assessment, Low/Mid-RISE. Global Earthquake Model Technical Report. https://doi.org/10/131/17/gen.bulmod.tr2014-12-22. Yamin, Le, Hurtado, A, Rincón, R, Dorado, JF, y Reyes, JC, 2017, Probabilistic Seismic Vulnerability Assessment of Buildings in Terms of Economic Losses. Engineering Structures, 138-30-8-23. https://doi.org/10/1016/JInstruct2017/02-013-23. Arequipa, H, Rincón, R, y Fernández, R, 2017. Evaluación de alternativas de reforzamiento sísmico incremental para edificaciones escolares características en el Perú. En octavo Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica. Barranquilla, Colombia. 24. American Society of Civil Engineers, Structural Engineering Institute. 2013. Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings, 41, 13. 1275 p. 25. FEMA, Federal Emergency Management Agency, IATC, Applied Technology Council. 2012. Reducing the Risks of Non-Structural Earthquake Damage, a Practical Guide. FEMA. 885 p. 26. British Columbia University. 2017. The Seismic Retrofit Guidelines SGR, 3, 27. ATC, Applied Technology Council. 1998. Repair of Earthquake Damage at Concrete and Masonry Wall Buildings. Washington, después de Cristo. USDEPT. of Homeland Security, Federal Emergency Management Agency. 28. Rincón, R., Yamin, L., y Becerra, A., 2017. Seismic Risk Assessment of Public Controls and Prioritization Strategy for Risk Mitigation. En 16th World Conference on Earthquake. Santiago, Chile. 29. Fernández, R. y Rincón, R., Yamine, L., 2019. Incertidumbre en el beneficio obtenido para opciones de reforzamiento sísmico. En 9º Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica. Cali, Colombia. 30. Metzler, R., 2016. Review and Estimates of the Economic Efficiency of Disaster Risk Management, Opportunities and Limitations of Using Risk-Based Cost-Benefit Analysis. Natural Hazards, 81, 3, 2121, 47. https://doi.org/10/1007-S11069-016-2170-I-31. Guevara, L.T., y García, L., 2005. The Captive, and Short Column Effects. Earthquake Spectra, 21.1.141.60. https://doi.org/10/1193-1185-65-33-32. Villar Vega, M., Silva, B., Crowley, H., Yepes, C., Tarque, N., Acevedo, A. B., María, H. S., 2017. Development of a Fragility Model for the Residential Building Stock in South America. Earthquake Spectra, 33.2.581.604. https://doi.org/10/1193-010-716-X005M. 33. Adicari, R.K., Dayala, D., Ferreira, C.F., y Famires, F., 2018. Structural Classification System for Load Bearing Masonry School Buildings. En 16th European Conference on Earthquake Engineering. 1, 12, 34. Fuentes, G.A., García, A., Yamin, L., Reyes, J.C., 2019. Funciones de fragilidad para muros de mampostería confinada ante cargas fuera del plano. En 9º Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica. Cali, Colombia. 35. World Bank, Universidad de los Andes, UCL. 2018. Información técnica para el Plan de Mitigación del Riesgo Sísmico de las Edificaciones Escolares en El Salvador. Bogotá, Universidad de los Andes. 36. Simoki, Universidad de los Andes. 2019. GPSS, Informe Técnico, Asistencia Técnica para el Diseño de una Estrategia de Intervención y un Plan de Inversión para la Reducción de la Vulnerabilidad Sísmica de Edificaciones Educativas en el Municipio de Cali, Plan Piloto de 2019. Bogotá, Universidad de los Andes. 37. Yamin, L., García, A., Fuentes, G.A., López, C., y Vélez, L., 2019. Seismic Performance Assessment of Representative School Buildings. En 9º Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica. 38. AMBA y Universidad de los Andes. 2017. Aunar esfuerzos para la armonización de la microzonificación sísmica de los municipios del Valle de Aburrá, al reglamento ISR-10 e inclusión de los 5 corregimientos del municipio de Medellín. Convenio Marco de Asociación 168 de 2015, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Universidad de los Andes. 39. AMBA y Universidad de los Andes. 2018. Aunar esfuerzos para el desarrollo de los estudios de riesgo sísmico del Valle de Aburrá, continuación del Sistema de Información Sísmico del Valle de Aburrá, y la elaboración y formación de la metodología para la evaluación de edificaciones después de un sismo. Bogotá. Convenio de Asociación 1108 de 2016, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Universidad de los Andes. Capítulo 3. Evaluación probabilista del riesgo por sequía en el sector agrícola de Colombia. Omar Darío Cardona 1,3, Gabriel Bernal 2,3, María Alejandra Escobar 3. Instituto de Estudios Ambientales. Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, Colombia. 2. Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola. Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, Colombia. 3. Ingeniar Investigación y Consultoría en Ingeniería para Análisis del Riesgo, Bogotá, Colombia. 1. Autor de contacto: Omar Darío Cardona, correo e.cardona@ingeniarrisk.com. Resumen. La sequía es una amenaza de desarrollo lento que no causa pérdidas sobre el ambiente construido, edificaciones e infraestructura en general, pero sí ocasiona la degradación de los medios de subsistencia de la población expuesta, principalmente agua y cultivos, aumentando sus condiciones de vulnerabilidad y, en consecuencia, aumentando el riesgo a niveles que pueden exceder los impuestos por eventos catastróficos de otros fenómenos naturales. Para identificar y cuantificar el riesgo por sequía para el sector agropecuario, se propone una metodología novedosa para la construcción de modelos probabilistas que estima las potenciales pérdidas asociadas a la reducción de la producción de los cultivos dada la ocurrencia de un desastre. Aquí se presentan los resultados de la aplicación de la evaluación prospectiva del riesgo por sequía en Colombia. Se construyeron mapas de amenaza integrada por sequía para intensidades de severidad y duración de eventos para 50, 100, 250 y 500 años de periodo de retorno, que indican las zonas del país más propensas a sufrir eventos de déficit extremo de precipitaciones. También se obtuvieron los resultados de riesgo para el cultivo de maíz, en términos de la pérdida anual esperada. Esta evaluación de riesgo con enfoque probabilista es inédita en Colombia y permite informar a los tomadores de decisión del proceso de gestión del riesgo en el sector agropecuario. Los resultados que aquí se publican, aunque preliminares, son de utilidad para la planificación del territorio y de los recursos hídricos del país, así como un producto inicial para el desarrollo de instrumentos de protección financiera y transferencia de riesgo. Palabras clave: evaluación probabilista del riesgo, eventos hidrometeorológicos, generador de clima estocástico, vulnerabilidad del cultivos, sector agropecuario, gestión integral del riesgo. Una introducción. La gestión del riesgo comprende todo el conjunto de acciones que pueden ser ejecutadas con el fin de reducir el impacto negativo de los desastres. Ahora bien, el primer paso para una correcta gestión del riesgo es identificarlo y cuantificarlo. En el marco de desastres asociados con fenómenos meteorológicos, se presenta una metodología novedosa con un enfoque único a nivel mundial, para la construcción de modelos totalmente probabilistas de riesgo de sequía, que se puede extender a otras amenazas como inundación o heladas. La sequía es una amenaza de desarrollo lento, que genera daños elevados para las actividades agropecuarias y la población expuesta. La sequía degrada los principales medios de subsistencia, agua y cultivos, de las comunidades, aumentando sus condiciones de inseguridad y, en consecuencia, aumentando el riesgo a niveles que pueden exceder los impuestos por eventos catastróficos Aumann, 1984 en 1. Hasta ahora Colombia no cuenta con una evaluación de la amenaza de sequía 2. Sin embargo, estudios rigurosos como el Estudio Nacional del Agua han adelantado esfuerzos para caracterizar la sequía en el país. Este estudio utilizó el indicador SPI3 acumulado a 1 y 12 meses para identificar los eventos de sequía que afectaron a Colombia entre 1980 y 2016 y cuál es su relación con el fenómeno ENSO. Según el ENA 4, en los últimos 30 años se presentaron fuertes periodos de sequía en 1985, 1988, 1989, 1991, 1992, 1997, 1998 y 2014-2016. Este último coincide con un fuerte evento del Niño, 2015-2016, y afectó principalmente las regiones Caribe y Pacífico. De otro lado, el evento de 1985 ocurrió bajo condiciones del fenómeno de la Niña, con fuertes impactos en la Orinoquia y la Amazonía. En cuanto a la cuantificación de las pérdidas derivadas de eventos de sequías, es poco lo que se ha reportado en el país. El Ministerio de Agricultura reporta que en condiciones de déficit hídrico prolongado, los rendimientos de las cosechas del país pueden reducirse en un 5% en promedio 5. Un estudio económico del DNP concluyó que si el país no toma las medidas necesarias para gestionar los riesgos por sequías, se estima que las pérdidas por eventos de variabilidad climática similares al fenómeno del Niño 2015 serán cercanas a 0,7% del PIB para el sector agropecuario de generación de energía 6. Aunque se han desarrollado a nivel internacional diversas metodologías para la evaluación detallada del riesgo para amenazas como sismos, inundaciones y caída de ceniza volcánica 7-12, pocas metodologías permiten realizar un análisis para la sequía 13-14, por la complejidad del fenómeno, sequía, y los elementos expuestos, cultivos, pastos y ganadería. El objetivo de la metodología que aquí se propone es identificar y cuantificar el riesgo catastrófico por sequía en el sector agropecuario, que con un enfoque probabilista consideres las incertidumbres propias e inherentes a este tipo de evaluaciones, así como las inevitables limitaciones en la información disponible. A continuación se presenta la metodología de evaluación probabilista del riesgo por sequía en el sector agropecuario, mostrando los resultados de la evaluación de riesgo para el cultivo de maíz en Colombia. Estos resultados se obtuvieron dentro del marco de una evaluación de riesgo multiamenaza adelantada por los autores, que también considera los impactos de inundaciones y heladas en el sector agropecuario. Algunos ejemplos de aplicación de los resultados del modelo probabilista de riesgo de sequía son: planificación del territorio con el uso de mapas de amenaza integrada, dónde y qué sembrar para reducir las pérdidas esperadas, dónde establecer nuevos proyectos agroindustriales, en qué zonas del país incentivar el uso de semillas resistentes a sequía, inversión en proyectos de infraestructura, qué distritos de riesgo priorizar, seguros agrícolas para la transferencia de riesgo, cuál es la prima pura de riesgo, análisis costo-beneficio de estrategias de manejo de cultivos como distritos de riego, construcción de reservorios, uso de fertilizantes, rotación de cultivos, medidas de adaptación a variabilidad climática, estimación de pérdidas en el sector pecuario, relacionado con la disminución en la disponibilidad de alimento, pasto. En la primera sección se presenta el marco conceptual de la evaluación de riesgo por sequía, que brinda una idea general de los conceptos que se utilizan en el capítulo. La segunda sección presenta la metodología para la evaluación de la amenaza a partir de un generador de clima estocástico que permite simular eventos de sequía meteorológica. Con esto se obtienen eventos extremos de clima que potencialmente pueden ocurrir en la zona y derivar en desastres. Luego se presenta el modelo de exposición, centrado en el sector agropecuario, y el modelo de vulnerabilidad, que consiste en evaluar la respuesta de los cultivos a condiciones extremas de disponibilidad de agua y temperatura. Finalmente se presentan resultados de la evaluación de riesgo por sequía para el cultivo de maíz en Colombia. Los detalles de la metodología se presentan al final del documento, en la sección Materiales y Métodos.